La hora del misterio llega a esta isla de par en par, como cada semana, y siempre de la mano de una voz amiga de Antonio S. Jiménez, que hoy, preparando el programa, me decía: vamos a hablar de María Moco. Sí, María Moco, seguramente que todos o muchísimos de nosotros, la gente de la bahía, habremos escuchado el nombre de María Moco relacionándolas con las cuevas de María Moco. Unas cuevas en puertas de tierra que se realizaron con motivo de defensa y donde, desgraciadamente, vivían muchísimas familias que entonces no tenían absolutamente nada y vivían en la completa y rotunda miseria. Ahí vivía esta mujer que se la relaciona incluso vendiendo pócimas y no sé si llamando brujería a lo que hacía. Yo no sé si esto tiene o no tiene nada que ver con la realidad, pero para eso está nuestro amigo Antonio, que nos lo va a decir inmediatamente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Y te digo una cosa, me ha gustado mucho la introducción que has hecho, porque es cierto que hay que diferenciar dos cosas en este caso. Por un lado, lo que son las cuevas.
Claro.
Y por otro lado, lo que es el personaje histórico, claro, entre comillas.
Claro.
Siempre hay que ponerlo mucho en duda.
Claro.
Porque estamos hablando de un personaje que baila entre la realidad y la fantasía y no se tiene muy, muy claro si incluso estaríamos hablando de una sola persona o de varias. Porque
curioso esto, ¿eh?
A lo largo de la historia hay bastantes testimonios, supuestos comentarios, no, anécdotas, que estaríamos hablando de un personaje que la verdad tiene un comportamiento totalmente diferente de cómo se describe por un lado y cómo se describe por otro, y después estaríamos hablando que su supuesta vivienda son las cuevas de María Moco, esas cuevas tan grandes, esos refugios, ¿no?
Sí.
Como tú bien has dicho al principio,
sí,
que tema de uso militar, que después se utilizó para la gente que vivía prácticamente en el submundo.
En la indigencia, vamos.
Claro. Y estaremos hablando de una gran casa, ¿no? Demasiado grande para una sola persona, que sabemos perfectamente que no era así.
No, ahí vivían muchas familias. Esto me recuerda, estas cuevas de María Moco, me recuerda que estos lugares, estos sitios, solían ser el refugio, no solamente en este país, sino en otros muchos. Recuerdo, ahora mismo se me viene a la cabeza, un refugio similar en Londres, donde, bueno, pues en unas cuevas muy parecidas a estas, vivían muchísimas, muchísimas familias, porque vivían, era eso o vivir en la calle. Había casi una ciudad dentro de esas cuevas. Aquí imagino que sería algo similar, adaptándose a lo que tenía.
Claro, y además estaremos hablando de también la influencia, ¿no? El contexto histórico que estamos hablando también.
¿De qué época hablamos?
Es que eso es lo que te quería comentar. O sea, en un primer momento las cuevas, el año, o sea, siglos XVII, XVIII.
Fíjate.
Y estamos hablando de que siglo XIX, en teoría, ya no tenía un uso muy militar, pero hay que recordar también la guerra de la independencia de los franceses.
Sí.
Y el tema de la guerra civil, que aquí por desgracia entró muy fácilmente, pero también hay que recordar que hubo una pequeña resistencia.
Sí.
Y la verdad que también debería haber habido un uso militar, pero sin embargo ya estábamos hablando en el siglo XIX de un uso no militar. O sea, ya en teoría, por ahí estaría andando ya nuestro personaje tan misterioso.
Claro. ¿Quién era María Moco? Porque yo no sé, es lo que tú dices, incluso, y ahora me lo vas a comentar, María Moco puede que fuese más de una persona, pero en principio era una mujer que incluso tampoco se tiene claro, porque se sabe muy poco de ella, si ese mote de María Moco era por el frío que pasaba en las cuevas, o probablemente porque se dedicaba a vender pavos.
Claro, es que Ahí están las variaciones, y a mí es donde aquí me gusta a mí jugar mucho con la historia, las leyendas. Porque por un lado se nos vende ese personaje de María Moco, ¿no? Como tú has dicho, de vendedora de pavos, tal y cual. Pero después también como la típica bruja, señora, señora así muy terrorífica, ¿no? Que se dedica a la hechicería gitana. Después también está la versión de la mujer del saco o hombre del saco, según como lo queramos interpretar, que supuestamente raptaba niños y jóvenes curiosos para comérselos o encerrarlos. Es que hay tantas variaciones, tantas versiones de este...
Claro, porque me imagino que ya es tan curioso que el pueblo mismo lo adopta como suyo y el pueblo inventa un montón de historias en función a lo que le pueda convenir en un momento dado, para asustar a los niños, para... En fin, el pueblo hace suya esa historia y hace muchas historias de una.
Claro, y además, bueno, tú sabes que lo mío es las leyendas urbanas, o sea que si no, no estaríamos aquí hablando.
Claro.
Y hablando con otros compañeros también de este mundillo paranormal, hay hace poco una teoría muy curiosa, porque tú sabes que Cádiz es tremendo.
Sí.
Entonces, hablando con una compañera, Rosana Grimaldi, me comentó una posible teoría, porque además concuerda la fecha, que es lo curioso, concuerda la fecha, de que la famosa figura que siempre aparece de bruja, ¿no? O de persona que pasa pócimas, porque se supone que María Moco también hacía pócimas y brebajes.
Vendía brebajes a la gente.
Y ahí está. Entonces, coinciden los años, y hace poco también estuvimos hablando de una leyenda que se está relacionando con María Moco, que es la de la Casa de los Espejos. Estuvimos hablando de esa madre o madrastra que envenenó a su hija o hijastra. Se está, digamos, haciendo una teoría de que podría ser este personaje la que intervino en esa leyenda, incluso también coincide con la fecha, y es muy curioso, con la de la Casa del Pirata.
Ajá.
O sea, que también se mete un personaje de bruja que favorece a esa mujer para que vuelva su esposo pirata, la leyenda del pirata, y al final se venga porque no llega a ese acuerdo que firmaron ambas mujeres, y la mujer fallece y es cuando el pirata enloquece. Esa figura de bruja que aparece tanto en la Casa de los Espejos, la leyenda del pirata y otras leyendas de Cádiz, según me comentó esta compañera, se está relacionando mucho con el personaje de María Moco, tío. Es muy interesante esa teoría.
Es muy interesante, sobre todo porque una mujer, ¿por qué llega a tener esa fama? Porque todos hemos escuchado las cuevas de María Moco.
Claro, y eso es otra, ¿no? Después también no hay que confundirla con las de la época medieval, o sea, que también es que Cádiz no es como San Fernando, ahí nosotros no tenemos ese subsuelo tan hermoso, tan amplio como tiene Cádiz, ¿no? Pero las segundas galerías de Cádiz, que son las que supuestamente unían con Pasadizo Secreto, la Alameda con la Alcazaba de Cádiz, esas no son las de María Moco. Las de María Moco son las otras, las que tienen la salida por Puerta Tierra, la Puerta Playa de Santa Tierra, María.
Claro.
Pero y muchas veces es otra de las teorías que también me gustaba mucho cuando estuve investigando aquí en San Fernando, y es que también esas cuevas, las cuevas de María Moco, también son muy conocidas por el trapicheo que se hacía mucho en Cádiz.
Por el contrabando.
El contrabando, las aduanas. Muchas personas, maleantes, contrabandistas, bandidos, pasaban por allí. Y también puede ser que la famosa María Moco, al fin y al cabo, sea una leyenda urbana para ahuyentar a las personas, a los curiosos, y que no se acerquen a las cuevas.
Claro, igual que utilizaban la aparición de un fantasma y la gente no se acercaba, pues lo mismo. Pero realmente no se le conoce a este personaje ningún delito de sangre ni nada similar, ¿verdad, Antonio?
Nada. Por ejemplo, tú y yo estuvimos hablando de Roma Santa. Roma Santa sí se sabe, aunque no hubo cuerpo. Pero aquí lo máximo que se están llegando son las teorías que hemos comentado antes de mi compañera y las posibles niños y jóvenes curiosos que supuestamente raptaba para comérselo, pero que no se sabe tampoco. Eso, al fin y al cabo, estamos hablando de teorías y leyendas que no se puede comprobar.
Una especie de cuento de la casita de chocolate que al final terminaba comiéndoselo la bruja.
Claro, básicamente.
me has recordado eso. Lo que sí que es cierto es que las cuevas sí que existen y que en un periodo determinado de nuestra historia, y digo nuestra porque, bueno, pues pilla evidentemente al lado, forma parte de la Bahía de Cádiz, hubo mucha gente que vivió en unas condiciones verdaderamente complicadas y bueno, eso sí forma parte de nuestra historia y me imagino que en esas cuevas y en esas condiciones la leyenda es fácil que surja.
Efectivamente, además, también hablé con otro compañero de Misterio, Pedro de allí de Cádiz, que es una persona que está especializada mucho en el casco antiguo y del pópulo, y me comentó incluso que las cuevas por allí incluso también albergaron en su día a bandoleros. O sea, que allí realmente la leyenda de esas cuevas, supuestamente que si han pasado piratas, bandoleros, contrabandistas, María Moco, o sea, que esas cuevas han tenido vida
una
para
historia,
dar y regalar.
Una historia importante, cubierta de leyenda y bueno, un lugar, un sitio, unas cuevas que prácticamente, no es que no se conozcan, pero que están ahí y no se ponen en valor. Antonio.
Claro, y bueno, otra cosa también es, como siempre comentamos, que la capa entre la realidad y la leyenda es muy fina. Hay personas que afirman y dicen que es real o verídico lo de esos niños que se perdieron en las cuevas y encontraron o vieron 12 estatuas que decían o describían vagamente como personas que eran como moras, ¿no? Pero que se cree incluso que podían ser una representación de los 12 apóstoles alrededor de una mesa, figuras de mármol. Esa leyenda baila también entre la realidad y la ficción. Claro. Realmente tampoco hay una constancia de que eso exista allá abajo. Hablan de tesoros de romanos, medievales, gente que supuestamente se mete en las cuevas a buscar tesoros. Hay cositas, pero tampoco está. Es que, claro, hay tanta leyenda mezclada con la realidad.
Sería un buen lugar, porque sitios así, que a lo largo de la historia han vivido momentos muy complicados, se llegan a impregnar un poco del dolor o de la alegría, en este caso alegría no creo que hubiese demasiadas. Sería interesante hacer una investigación parapsicológica en un lugar como ese, donde han vivido tantas familias en condiciones tan complicadas y ha tenido que haber tanto dolor encerrado en esas cuevas, que sería súper interesante y yo no sé si se ha hecho.
Hay leyendas que afirman, ¿no?, de personas que han visto deambulando por allí espíritus o creen haberlos visto, ¿no?, porque siempre estamos hablando de hay que poner la duda. Incluso se hablan de encuentros de los espiritistas famosos de Cádiz, que también se reunían de manera clandestina. Lo que sí que sería muy interesante es que se pudiera acceder. Por desgracia, hoy en día quedan nada más que 2 accesos de 8 para poder
entrar.
De 8,
2 accesos solamente.
Efectivamente.
¿Y tú sabes si una vez que se entra todo se comunica? No lo sé, ¿eh?
Claro, hay personas como Eugenio Belgrano que están haciendo sus investigaciones y el tema de poder recabar un mapa, pero claro, aquí cada uno...
¿Pero son tan grandes, Antonio? ¿Son tan grandes las cuevas?
Pues, hombre, por lo visto parece ser que sí, vamos, que el misterio está ahí y que se está moviendo mucho, bastante. O sea, ten en cuenta que eran prácticamente... O sea, su función principal, y que nunca se llegó a realizar por suerte, era la de cámaras subterráneas para cargarlas de pólvora y cuando estuvieran asediando Cádiz, hacerlas estallar. O sea, que grandes tienen que ser.
Ya. O sea que lo que
menos mal que nunca se pegó el pelotazo,
claro,
ahí, vamos.
Claro, hombre, la historia es, ya te digo, poner todo aquello que tiene que ser un verdadero tesoro de nuestra propia historia, ponerlo en valor, que se puedan visitar, al menos. Yo no sé si eso tendrá mucho o poco interés arqueológico. Me imagino que no demasiado. Pero si no arqueológico, de otra índole, histórico, evidentemente lo tiene, y sería un lugar al menos distinto para, no sé, para un montón de cosas.
Yo supongo que todo esto también entraría el tema de la política, las personas que estén interesadas en el dar valor histórico. Sabemos perfectamente aquí en San Fernando que aquí, por desgracia, muchas veces no prima el interés cultural.
Claro. Pero bueno, que desde luego me parece muy interesante que se realicen eso, lo que se tenga que hacer, y que se descubran o se redescubra un lugar como los que vivió esta mujer, de la cual no se conserva siquiera descripción alguna, Antonio.
Por lo visto nunca se encontró ni su cadáver, o sea, un buen día desapareció.
Así.
Y nunca más se supo.
Por las buenas.
O sea, ya si lo de Roma Santa con los cadáveres era muy serioso, ya esto es, vamos, ni encontrar cuerpo de la persona.
Claro, claro. Y me parece siempre muy interesante esa navegación entre la realidad, porque algo de realidad, yo estoy convencido de que tuvo que haber, un génesis tuvo que haber, y cómo luego se convierte en una de las primeras leyendas urbanas de una localidad como Cádiz.
Yo supongo que también son, María Moco es el perfecto arquetipo de cualquier historia de terror, ¿no? Como tú has dicho antes,
sí,
te recordaba a la bruja de Hansel y Gretel. Entonces es perfecto una cueva, misterios, o sea, la hechicería de Cádiz, que es muy vasta, es muy, muy importante, y que al fin y al cabo, ya no solamente la propia leyenda de la misma María Moco, es que como hemos visto antes, se puede conectar fácilmente con otras leyendas urbanas de Cádiz, que eso es lo bonito. Aquí, por ejemplo, en San Fernando, a verlas las hay, ¿no? Muchísimas historias, pero difícilmente las podíamos conectar. En Cádiz, sinceramente, claro, se pueden conectar fácilmente, y el arquetipo, el personaje que une todas estas leyendas es perfectamente María Moco.
Oye, pues nos parece estupendo que nos vaya desglosando historias como, por ejemplo, la de Roma Santa, que hablamos la semana pasada, el sacamantecas, el hombre lobo, o como esta que nos pilla mucho más cercana, María Moco, y de la que todos en algún momento hemos escuchado hablar, sobre todo la gente más mayor, ¿verdad, Antonio?
Claro, y eso es lo bonito, que al final perdura en el tiempo, ¿eh?
Claro, tenemos que conservarla. Tenemos que conservarla, y porque es algo que la creó el propio pueblo, y que el propio pueblo la conserva, y me parece muy interesante. Oye, tenemos muchos proyectos en marcha nosotros también, ¿verdad? A partir de ahora, igual en esta Semana Santa, Antonio, haremos algo juntos, visitaremos algunos enclaves muy curiosos, y le propondremos a toda la gente que nos escucha cosas nuevas y muy interesantes, y en formatos distintos también.
Hombre, yo contigo hago un buscador de fantasmas, ¿eh?
Hacemos un buscador de fantasmas. Yo con Tad está en mi casa a las 11:30, que me entra sueño.
Bueno, un pucherito, un caldito calentito, vamos a investigar, hombre.
Oye, que no ha sido la primera vez que he tenido la oportunidad y la suerte, ¿eh? De estar en sitios muy, muy curiosos, muy señalados del misterio, y pasar las noches. No se me olvida, Antonio.
Aquella, por eso, tú me puedes la experiencia.
Aquella noche que pasamos entera en la casa de María Gómez Cámara, creo que alguna que otra vez también te lo he comentado. Pero claro, son circunstancias que a uno, bueno, pues no se le olvidan, o aquella noche de investigación también en el Cortijo Jurado, que fueron varias, con reportajes de televisión también incluido, y bueno, y muchas psicofonías y muchas cosas interesantes que, a fin de cuentas, te va marcando la vida y te va dando experiencias en asuntos que llaman la atención, como mínimo llaman la atención a todo el mundo. Y que dentro de todo el mundo hay gente como tú, como yo y otras muchas que nos llama un poquito más la atención y somos incluso capaces de meter las narices.
Antonio, yo te invito a que me acompañe un día Dolores de noche, ¿eh? O sea, lo que yo viví en esa casa de Dolores,
no, pues mira, no se me olvidará. No será mala idea poder pensarlo. También nos queda el tema del castillo de San Romualdo en su debido momento, pero me parece un lugar.
Bueno, y el misterio del cerro, que era lo misterio, que te he comentado ya.
Y el misterio.
Las fotitos ya.
Eso es, porque para que lo sepan la gente que nos está oyendo, Antonio me ha pasado algunas fotos que le han llegado a él muy, muy, muy interesantes, que estamos analizando, que estamos viendo y que, bueno, pues de momento, pues tiene muy buena pinta en cuanto a lo extraño. Y en fin, que hay muchos sitios aquí para poder investigar y para poder decirle y contar a la gente qué es lo que está pasando. Y nosotros vamos a hacerlo. Lo dicho, Antonio, que gracias por estar con nosotros. La próxima semana estaremos y que siga el misterio, ¿eh? Que no pare el misterio.
Hay que darle caña.
Un abrazo, Antonio.
A ti, adiós.